Bueno, una semana más tenemos con nosotros aquí en Radio Dos Luces a nuestro compañero Yacín Puertas, que desde Melilla nos va a hablar sobre los derechos de los musulmanes en España. Salamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, una semana más aquí atendiendo a la llamada de la radio.
Somos un poquito pesados, ¿no?
No, para nada, en absoluto. Yo creo que es una cita obligada y además que creo que hacéis un buen trabajo y una buena labor para difundir todo lo que tiene que ver con el Islam en idioma español, que la verdad que hace mucha falta.
Oye, muchísimas gracias por el piropo, ¿eh?
De nada, de nada.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
Bueno, pues inshallah voy a poner de manifiesto algo que yo creo que es un fenómeno que conoce mucha gente, pero que a veces no se sabe cómo reaccionar. Entonces, yo creo que es importante saber cómo reaccionar ante este hecho que nos perjudica muchísimo a los musulmanes y entra dentro también, obviamente, de esa parte del derecho que habíamos nosotros hablado del nuevo Código Penal, donde se hablaba de los delitos de odio. Bueno, podría entrar dentro del terreno de los delitos de odio y si no entra dentro del terreno de los delitos de odio, quizás raya en ese límite que nosotros siempre tenemos que, bueno, pues frenar para evitar que llegue a más lejos. Y me estoy refiriendo a las noticias manipuladas, las noticias falsas, los que se llama comúnmente hoy en día con el anglicismo fake, que son noticias que se generan que contienen o bien datos erróneos o directamente la noticia es falsa, ¿no? Por ejemplo, la típica noticia que dice: en un pueblo de Alemania un señor musulmán se dedicó a violar a 3 niñas de 10 años, ¿no? Totalmente falso, no existe esa noticia por ningún lado, nunca hubo esa violación o lo que sea, ¿no? En otras ocasiones, pues se basan en alguna realidad, por ejemplo, que esa violación haya ocurrido, pero que no haya sido un señor que haya sido identificado como musulmán. Y entonces, bueno, basándose en esa información verdadera, pues se manipula para poder provocar ese debate encendido en las redes sociales, etcétera. Otras veces se utilizan fotografías que se sacan de contexto. Ya estuvimos viendo hace tiempo, no sé si recordarás, un vídeo en el que se veía a unos refugiados sirios que en la frontera, creo que era con Macedonia, si mal no recuerdo, estaban rechazando la ayuda humanitaria que venía de Cruz Roja.
Sí, efectivamente.
Esto se manipuló y una cosa curiosa pasó, ¿no? Se manipuló la información y lo que ocurrió es que las redes sociales hicieron que los medios de comunicación de reconocido prestigio reprodujeran la información tal y como se había manipulado y no tal y como pasó. Y es una cosa muy curiosa, porque quien graba precisamente a estos refugiados y esta escena concretamente son medios de comunicación en sí mismo. O sea, que parece mentira que en vez de utilizar los canales habituales, que son, pues en este caso, las agencias de información, las agencias de noticias, pues se utiliza las redes sociales para saber qué es lo que ha pasado con esas imágenes, comentarla y crear esos titulares. Y lo que ocurrió fue muy sencillo. La realidad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, voy a contar primero lo que se dice que ocurrió, para que veamos cómo se manipula, aunque hay muchos de los que ya nos están escuchando que seguramente conocerán la historia, ¿no? Lo que dicen que ocurrió es que ha habido una serie de musulmanes allí, que son refugiados sirios, que son todos musulmanes, por supuesto, y entonces, claro, pues cuando llegan los alimentos, ellos los rechazan, prefieren morirse de hambre y dejar morir de hambre a sus hijos, porque son alimentos que vienen con la cruz. Y claro, pues la Cruz Roja, la cruz, los cristianos, no queremos nada de los cristianos, esa comida no es halal, para nosotros eso no lo podemos comer. Y entonces lo rechazan. Esa es la noticia, ese es el titular que aparece en las redes sociales, acompañada de este vídeo donde se ve que hay unos refugiados sirios que dicen claramente con la mano que no a los que vienen con estas bolsas de ayuda humanitaria. Y entonces se genera, obviamente, un debate muy acalorado, muy encendido, pues acerca de que esta gente, que bárbaros, que medievales, que son capaces de rechazar, pues si no quieren esto, pues que se vayan a su tierra, pues no sé cuánto, pues fíjate la gente que quieren entrar aquí, ya imponiendo sus tradiciones directamente en la frontera, sin todavía haber entrado, prefieren morirse de hambre a coger un bocadillo de un cristiano, pues entonces, ¿para qué vienen?
Oye, pues si los manda a su tierra, lo estás también mandando a la muerte, ¿no?
Claro, sí, no, no, efectivamente, pero bueno, la cuestión está en que ese debate se genera, ¿no? Y se genera precisamente para deshumanizar a los refugiados sirios y para justificar, pues, que tú no les abras las puertas. ¿A quién le va a abrir la puerta? Un energúmeno que viene y tal, rechaza y tal. ¿Qué es lo que pasa en realidad? En realidad lo que pasa es que estos señores llevan varios días, o no sé si eran muchas horas o incluso días, en la frontera y no les abrían la frontera para poder pasar. Se encuentran en una situación muy comprometida porque resulta que empieza a llover y esto se empieza a llenar de barro y no tienen nada ni siquiera para dormir en el suelo. O sea, que niños pequeños, bebés, etcétera, se encuentran en una situación desesperada y lo que quieren es entrar. Y cuando llegan allí con las bolsas de alimento y etcétera, lo que les dicen es que no, que no, lo que no están pidiendo alimento, lo que están pidiendo es que les dejen pasar para poder llegar a un sitio cubierto donde al menos puedan tener refugio del mal tiempo que estaba llegando. Eso es lo que pasa en realidad. Fijaros cómo se manipula la noticia, con una imagen que es real, pero con un titular totalmente manipulado para provocar esa reacción en contra. También nos encontramos con otros ejemplos, como por ejemplo puede ser un vídeo o un audio, suele ser un vídeo normalmente de algún tipo que está hablando en una lengua extranjera que no conocemos y que se traduce totalmente diferente a lo que dice el tipo. Y ahí nos encontramos las dos opciones. Opción A es el típico sheikh que se intenta además buscar a alguien, pues con verdad, con mucha barba, con tal, que está hablando normalmente con bastante energía, tal, y abajo pues se le sustitula: todos los cristianos deben morir y tal, no sé cuánto, tal, los infieles no deben de pertenecer a esta tierra, no sé cuánto, tal. Y en realidad a lo mejor el tipo está hablando de cómo tienes que tratar a tus padres y que ni se te ocurra levantarles la voz en ningún caso, porque tus padres son los que te han dado la vida y los tienes que respetar, y el Corán dice que no les tienes que decir ni uf. Y esto lo he visto yo personalmente. Es un tipo hablando en árabe que está regañando, entre comillas, a la gente que le escucha, diciéndole que deben de tener mucho más cuidado en cómo tratan a sus padres, los tienen que tratar como si fueran, vamos, prácticamente esclavos de ellos. O sea, que por encima de tus padres está Allah, primero está tu madre, luego tu madre, luego tu madre y luego tu padre. Así decía el hadith de Rasul sallallahu. Entonces, esto que lo dice este señor con la habitual, ¿verdad?, energía con la que algunos shuyuj árabes suelen dar sus durús, sus charlas, si se traduce como: a los cristianos hay que matarlos a todos y hay que degollarlos, buscarlos donde estén, en sus casas, sacarlos, no sé cuánto, tal y cual, pues obviamente provoca una serie de comentarios de gente que no habla árabe y que entiende que ese vídeo tiene que ser verdad porque pone unos subtítulos. Y eso lo puede hacer cualquier chalao en su casa. Hoy en día, cualquier chalao en su casa puede coger un vídeo que le parezca bien y ponerle los subtítulos que le dé la gana. Y luego están, obviamente, aquellos que incluso llegan a los medios de comunicación, vuelvo a repetir, incluso de los medios de comunicación normales, tradicionales, como por ejemplo el famoso discurso, no sé si a ti te sonará, pero seguro porque ha llegado se ha distribuido por activa y por pasiva, el famoso discurso de Putin, donde dice que los musulmanes que entren en Rusia tienen que cumplir las leyes rusas y el que no le guste, y no sé cuándo, no sé si tú lo habrás
Sí, sí,
visto
sí, sí,
ese.
sí, sí.
Ese es muy famoso.
Efectivamente, sí.
Discurso que nunca ha pronunciado Putin, por otra parte. Un discurso totalmente inventado. En Rusia los musulmanes no están perseguidos, ni mucho menos. Y en Rusia, bueno, hay una población rusa bastante importante, de hecho, es una de las religiones más importantes del Estado. Y obviamente Putin no se va a poner a hacer ese tipo de afirmaciones tan incendiarias. Pero sirvió para que muchos españoles que no hablan ruso se pusieran a elogiar la figura de Putin y decir que nos haría falta un Putin aquí en el gobierno, que hay que ver Rajoy este, que no es un tal, un blando. Fíjate, Putin, que ha tenido ahí pues dos pares de cataplines rusos para decirle a los musulmanes lo que hay que decirle. Y empiezan a salir gente tomando discusión, o sea, haciendo verdaderos panegíricos del de señor Putin, cuando en realidad, pues esto es alguien que en su casa se ha entretenido en escribir un discurso que Putin nunca ha pronunciado, ha cogido un vídeo de un discurso de Putin y ha cogido y le ha puesto los subtítulos debajo como si es lo que estuviera diciendo, a sabiendas de que la mayoría de la gente que va a ver ese vídeo no sabe ruso.
Sí, claro, bueno, porque si lo publican en Rusia lo tiene complicado.
No, claro, pero esto lo hacen obviamente en España, Latinoamérica, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo hacer en estos casos? Lo primero, indudablemente, es cuando veamos una noticia, nosotros cometemos un error de base que hay que intentar evitar. Lo primero, nunca, 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 nunca aceptar la noticia como cierta. Porque la mayoría de los musulmanes corremos a condenar. Primero, hombre, es que este hombre deberían de tal, o sea, este es un bárbaro, no me representa, esto no es el Islam, esto no sé cuándo, no sé cuándo. Y a lo mejor el pobre sheikh estaba hablando, como ya te digo, de los padres, del amor a los padres, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que intentar hacer. Intentar buscar primero si la noticia es verdadera o no. Hay fórmulas de hacerlo, es muy sencillo. Si la noticia está publicada en una página web de este tipo, blog así extraño y raro, y además la mayoría de las noticias que publica ese blog son contrarias al Islam, lo más probable es que la noticia sea falsa. Entonces hay que intentar ver de dónde se ha podido sacar esa noticia. La mayoría de las veces las noticias tienen algún punto de verdad, es decir, están basadas en un hecho real, pero manipuladas. Intenta buscar el hecho real y aporta el enlace. Eso corta de raíz el debate y es lo mejor que puedes hacer. Es un ejercicio además muy sano, que viene muy bien para tener ese ojo crítico, y es además hasta a veces entretenido. Si bueno, voy a buscar a ver de dónde habrán sacado esta noticia, esto en el argumento. Si es un tipo que está hablando en árabe y se le traduce abajo, intenta buscar a alguien, a un amigo, un hermano, a alguien que tú conozcas que sabe árabe, y dile, oye, ¿no te importa mirar este vídeo a ver si dice lo que dice? Es la última vez que yo vi una señora que estaba diciendo que los musulmanes podíamos tener esclavas y que los hombres musulmanes podían acostarse con sus esclavas incluso estando casados. Y esto era una señora que supuestamente respondía en un consultorio de estos de teléfono, de estos de Telesej, que hay muchos por los países árabes, ¿no? Bueno, lo que hice fue, obviamente, hablar con mi esposa, que habla árabe. Yo no hablo árabe, pero mi esposa sí lo habla. Y le dije, oye, ¿esto qué es? Y entonces mi esposa me explicó, no. Esto es una señora que le pregunta por teléfono, oye, mi marido me está diciendo que se puede acostar con la asistenta, con la que tienen en casa limpiando, en virtud de una historia y tal, del hadiz, de no sé cuánto trata, y le cuenta una película, un dalil que ni existe ni nada, y la mujer lo que le responde es todo lo contrario. Le dice, no, mira, vamos a ver, esto que te está diciendo tu marido es una tontería, esto es una cuestión que existió en la época del profeta, ¿sabes? En un momento de guerra donde existían personas que se iban a la guerra, entonces le explicó la situación histórica en la que se daba una situación parecida, pero que en ningún caso podía justificar que su marido se acostara con otra. Además, le dijo, como tu marido se acueste con la asistenta, está cometiendo adulterio y eso está penado, vamos, pero totalmente por el Islam y por la Sharia, y más vale que no se encuentre en determinado país porque o lo meten en la cárcel o directamente se lo cargan. Así le respondió a la señora. Bueno, pues los comentarios eran tremendos, ¿no? Tremendos. Decían que, bueno, que cómo puede defender esta mujer, que tal, y ella es mujer, y ella misma le está diciendo. Digo, pero señor, si la señora está diciendo lo contrario. Entonces, este tipo de cosas, intentar buscar a alguien que sepa el idioma para saber si se ha traducido bien o no. Intentar buscar si la noticia es falsa o no. Intentar buscar los detalles de la noticia para ver si el que la cuenta, porque ya te digo que puede ser que haya existido, lo del tema de la violación, que ha existido la violación, que ha existido tal, que ha existido todo eso, pero resulta que el tipo no es musulmán. O que el tipo resulta, como hubo una vez uno, que tenía un nombre que parecía musulmán, creo que era Tarek o algo así, pero en realidad él era cristiano. Entonces, simplemente porque se llamaba Tarek, sí, automáticamente lo trataban como terrorista en algunos blogs de estos antiislámicos, pero resulta que el tipo en realidad es cristiano. Obviamente a nadie se le ocurrió en el sitio donde ocurrió esta anécdota, pues pensar que este hombre tenía motivaciones religiosas, ni mucho menos que era un terrorista. ¿Por qué? Pues simplemente por el hecho de que este señor, aunque se llamara Tarek, en realidad era cristiano. Bueno, pues esto es lo mejor que uno puede hacer para evitar, primero, que se siga con el debate. Y la segunda, como siempre recomendamos, si la manipulación de la noticia lleva a una incitación al odio, es decir, quiere de alguna manera significar que los musulmanes, el Islam, el Corán, o sea, nuestro símbolo religioso, por ejemplo, que el Corán nos obliga a matar a los no musulmanes, ¿no? Y se hace a través de la manipulación de una noticia. Siempre podemos recurrir a la justicia y denunciarlo como un delito de odio, porque claramente en el Código Penal, así viene tipificado, no se puede hacer ningún tipo de aseveración ni comentario, mucho menos en este caso la manipulación de una noticia, o dar como con aspecto de veracidad una cuestión que es claramente falsa, para intentar, entre comillas, demostrar que los musulmanes somos de alguna manera asesinos en potencia.
En fin, la verdad es que esto que nos cuenta es muy muy dramático, ¿no? Aunque nos hace reír, pero es muy dramático. Porque además se da la circunstancia de que la mayor parte de las veces nos creemos todo lo que nos cuentan. Si están en un medio de comunicación, en una red, en cualquier lado, ya lo damos por hecho de que está bien y de que tiene buenas fuentes, ¿no?
Sí, efectivamente, el problema de hoy en día es que las nuevas tecnologías han avanzado muy rápido y a la gente no le ha dado tiempo a acostumbrarse a tener un ojo crítico ante determinadas noticias e imágenes y vídeos manipulados. De hecho, falta mucho en la educación en general, en todos los países, pero bueno, hablando de España concretamente, faltaría muchísimo la existencia de una asignatura de pensamiento crítico, puro y duro, de pensamiento crítico. Esto es algo que se da. De hecho, yo he dado clases de pensamiento crítico audiovisual, o de crítica audiovisual y de medios de comunicación, pero en un bachillerato específico, artístico, para alumnos de primero de bachillerato que están estudiando enseñanza artística, pero normalmente no se estudia, ¿no? El hecho de, bueno, de saber que no todo lo que viene en televisión, no todo lo que viene en un periódico tiene por qué ser cierto, y luego que existen herramientas hoy en día al alcance de todo el mundo para manipular una fotografía con Photoshop de manera que parezca real. O sea, es decir, cogemos a una, no sé, a una señora cualquiera y le ponemos un hijab encima y le ponemos una bomba debajo y dices que así vino a recoger a su hijo al colegio y te lo crees.
O sea, bueno, hay un caso de un pobre hombre que cogieron un medio de comunicación famoso, sí. Cogió y lo llenó de bombas y lo toqueteó todo de forma que parecía, sí, y lo, bueno, presentaron como un terrorista y tuvieron que...
El más famoso último que hubo fue precisamente en los ataques de París, que fue precisamente que un señor que ni siquiera... No, mira, primero, no es musulmán, no el señor, pero bueno, aunque fuera musulmán, fíjate, no era musulmán. Entonces, el señor este es indio de este Sikh, ¿vale?
Sí, efectivamente, sí.
Y este Sikh se hizo un selfie que publicó en Facebook con una tablet. En vez de con su teléfono, lo hizo con una tablet y se hizo un selfie en el baño de su casa. Este Sikh tiene una barba bastante grande. Y entonces, un medio de comunicación coge, vamos, un señor con muy mala leche coge y le sustituye el iPad, se lo sustituye por un Corán, ¿vale? Y se lo manda a los medios de comunicación como que es la foto de uno de los sospechosos del atentado terrorista de París. Y esa foto se publica en medios como Antena 3.
Efectivamente, sí.
¿Te acuerdas, no? De esto.
Sí, sí, sí.
Y el señor al final dijo, pero vamos, el señor mío, este que dice, Dios, mire, ni soy musulmán, ni nunca está en París, y esta foto está manipulada porque yo nunca he tenido un Corán en mi mano, eso era un iPad, mira, aquí está la foto original, y enseñó el hombre la foto original haciéndose un selfie con el iPad, y vamos, el bochorno es tremendo. Pero claro, todo lo que ha provocado esa foto durante, porque claro, el señor supuestamente se hace esa foto, como se suele decir, minutos antes de cometer el atentado, se hizo una foto con el Corán, comprometiéndose a la fidelidad de su contenido y no sé cuánto te digo. Claro, obviamente esto nos pone en una muy mala posición a todos aquellos que leemos el Corán como, bueno, como tú, como yo, como cualquier musulmán del mundo, 1.500 millones de musulmanes del mundo. Y sin embargo, pues ya parece que si estás leyendo el Corán, pues de alguna manera te estás lavando el cerebro, que cuanto más lejos te pongas del Corán, mejor, para que seas considerado un tipo normal y corriente. Y este es el daño que hace, porque esto entra dentro de la cabeza de la gente y al final termina haciendo estragos y creando una ignorancia tremenda respecto al Islam y a los musulmanes, hasta el punto pues que ocurren cosas como la que ha ocurrido recientemente, sin ir más lejos, en el Levante, no sé exactamente el pueblo, no lo tengo ahora mismo en la cabeza el pueblo, pero es un pueblo donde los musulmanes del pueblo, vecinos de toda la vida, o sea, gente normal de saludar levantarse todos los días y de no tener ningún tipo de problema, se le ocurre un buen día comprar un terreno para hacer una mezquita y se levanta el pueblo entero para afirmar que no pueden tener una mezquita, porque una mezquita es un foco de terrorismo. O sea, imagínate el señor que con el que tú todos los días te cruzas porque está enfrente, Mohamed, que te vende el pan, el otro que te está vendiendo la fruta, el que está enfrente tuyo, que tiene el profesor, a lo mejor el profesor de tu hijo, y resulta que son vecinos de toda la vida, dos, tres generaciones. Estamos hablando del Levante y estamos hablando de un sitio donde había musulmanes desde hace ya, desde los años 60, ¿eh? Y de repente, porque se le ocurre, en vez de rezar en el garaje de toda la vida que está rezando, oye, han juntado un dinerillo y quieren construir una mezquita. Y le mandan un escrito al ayuntamiento, no sé cuántos miles de vecinos firmando, que la mezquita no se debe de construir, y la razón es porque es un foco de terrorismo. Es decir, no vamos a radicalizar a los musulmanes, que son vecinos nuestros toda la vida, que son gente muy buena, ¿por qué le va a poner ahora una mezquita para convertirlo en los locos estos que se ponen bombas? Pero ¿me entiende la reflexión? La reflexión es que no deben de ir a la mezquita, déjalo como están. Si les pone una mezquita se van a convertir en terroristas.
Pero sabe, la culpa de esto lo tienen precisamente los medios de comunicación.
Obviamente.
Por la forma en que transgiversan todas las noticias que ponen, ¿no? Siempre hay un gato encerrado en todas ellas, ¿no?
Hombre, claro, y sobre todo cuando se habla de que la radicalización de la mayoría de los jóvenes se produce en las mezquitas, cuando ellos saben que es falso, el CNI sabe que es falso, y todas las detenciones que ha habido relacionadas con el terrorismo demuestran que es falso, que en las mezquitas no es donde se produce la radicalización de la juventud, de esta gente que se mete, que luego quieren irse a Siria, quieren irse a tal. Donde se radicalizan, está claro, es en las redes sociales y a través de Internet. Y de hecho, si el CNI ha logrado coger a 40, 50, 60, 70, los que sean, que de alguna manera están relacionados con el terrorismo, ha sido solo y exclusivamente porque visitan páginas que ellos ya tienen marcadas como páginas que hacen apología al terrorismo, a Daesh y a todo esto. Y los cogen, los cuestionan, y después de seis meses o así, si lo único que tienen contra ellos es que han visitado tres o cuatro páginas de Internet, pues los tienen que soltar, los tienen vigilados, pero los tienen que soltar. Porque no tienen otra cosa más que es que si se han puesto a visitar páginas de subnormales, de gente que se ponen a hacer tonto y que hacen soflama y que hacen, pero no tienen más. Pero en una mezquita no hay todavía no existe una mezquita que haya sido cerrada en España porque se le haya acusado a la mezquita de haber estado formando a futuros terroristas,
bueno,
futuros yihadistas.
Pero te digo una cosa, ninguna mezquita, ninguna sinagoga y ninguna iglesia, es decir, nunca un templo de Dios se ha utilizado para generar terrorismo. Obviamente. En ningún país del mundo, aunque fueran terroristas cristianos, ¿sabes? Nunca una iglesia ha partido un acto terrorista ni de radicalización, ni sinagoga. Ni por supuesto mezquita.
Efectivamente, porque además, pues si la gente quisiera, podría ir a una mezquita y ver lo que se hace dentro de una mezquita. Y entonces se le disiparían todas las dudas. Yo creo que los musulmanes somos los que más puertas abiertas tenemos a todo tipo de culto que nosotros realizamos. Y en una mezquita a nadie le van a parar en la puerta y decirle, usted no puede entrar. Lo máximo que le pueden decir es que se quite los zapatos.
Bueno, hay unos casos que el otro día me enteré muy simpáticos. Por ejemplo, esta zona del norte, Argelia, Marruecos. Sí. En algunos pueblos, en algunos sitios, está prohibido a los extranjeros entrar en las mezquitas. Y resulta que me vine a enterar que es porque lo prohibió el colonialismo francés, ¿no? Mientras estuvo en esos países, tenía miedo de que se convirtieran, ¿no? Que se convirtieran al Islam, y prohibió a los extranjeros entrar en las mezquitas. Y eso se ha seguido manteniendo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el Islam, ¿no?
Fíjate, eso no lo sabía, pero una buena anécdota.
La verdad es que sí, me asombró, ¿no? Esos sitios donde no dejan entrar a los turistas, no porque sean turistas ni porque vayan a hacer escándalo ni nada, sino simplemente porque es una ley que viene de viejo, que ya nadie se acuerda por qué, pero que pusieron los franceses para evitar que hubiera conversiones al Islam.
Claro.
En fin. Oye, pues nada, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres comentar algo más?
No, nada más, ya despedirme para la siguiente semana, pues que hablaremos de otros temas interesantes como este, inshallah.
Ok, pues muchísimas gracias y seguimos en otro momento. Salam alaikum.
Wa alaikum as-salam.